Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sigre. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y hoy, dado que somos un programa sociosanitario, hablaremos de criminalística, entre otras razones porque la salud de nuestra sociedad depende en buena medida de ella. Con nuestro especialista conoceremos en qué consiste esta especialidad y además repasaremos algunas de las cuestiones más interesantes y candentes de las investigaciones criminales. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¿Dónde si no? Estamos en esta mañana de sábado con Nicolás Marchal Escalona, que es profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, y además es coronel de la Guardia Civil en la Reserva. Le está gustando la música, ¿verdad?
Muchas gracias, es un detalle. Se lo agradezco.
Muy bien, profesor. Antes de nada, yo creo que la primera pregunta es obligada. Todos hemos visto películas, series policíacas, hemos leído novelas negras, etcétera. ¿Se parecen algo a la realidad de una investigación criminal en nuestro país?
Bueno, la verdad es que tiene elementos similares, sin embargo, hay serias diferencias, ¿no? Empezando por la finalidad. En una película se pretende es cautivar al espectador. Se monta una escena más o menos ficticia y siempre se encuentra esa colilla, siempre se esclarece el caso. Un tipo más o menos astuto, que es el investigador, pues al final de sus pesquisas, pues aquello da un giro y descubre de manera inopinada quién es el criminal, lo detiene y demás. Sin embargo, nuestra investigación criminal, aparte de tener elementos de esto, pues tiene otra finalidad esencial. Nosotros servimos al proceso penal. Nosotros somos el brazo largo del juez. Es decir, tenemos un juez que no puede salir a investigar, a detener, a hacer levantamiento de cadáveres, incluso delega el médico forense. Y nosotros, cuando hacemos esa investigación, lo que estamos haciendo es trabajar para el proceso, trabajar para el logro de la justicia con mayúsculas y trabajar sobre todo para tratar de resarcir a esa víctima, de restaurar el derecho violentado a esas víctimas, ¿no? Aparte, en esas películas hay una diferencia esencial también con nuestra investigación. Ellos buscan la verdad. Nosotros vamos buscando la verdad formal, que es la verdad que se aporta al proceso con pruebas, con verdaderas pruebas. Porque podemos saber perfectamente quién es el autor de un delito, que si no, lo demostramos con pruebas obtenidas con todas las garantías, nuestro trabajo no sirve de nada. Nuestro trabajo es un procedimiento metódico, científico, en el que no hay lugar para la imaginación. Si bien es cierto que se premia la intuición del investigador, Y como detalle voy a contar una anécdota personal. Hace muchos años en Las Palmas asesinaron a un señor, apareció en el domicilio. Bueno, pues se hizo una inspección ocular de aquella escena del crimen. Se hizo una segunda inspección ocular con mucho más minuciosa de aquella escena del crimen, no aparecía nada. Teníamos algún sospechoso, pero no teníamos evidencias de quién era el autor, ¿no? Bueno, pues yo fui un día a esa escena del crimen. Y con un sargento mío, que era un tipo muy inteligente, muy sagaz. Y bueno, pues aquel hombre se encontró en una esquina un muñequito que se vendía entonces, que era una bolita con ojitos pintados y unos cordoncitos, y se lo echó al bolsillo. Y yo le dije, ¿qué haces? Y me dijo, no, espere, que verá. Bueno, pues al día siguiente citamos a uno de los sospechosos, a dependencias policiales y este hombre, cuando en un momento, en un descuido de él, el sargento pues tiró detrás de él el muñequito y le dijo, perdone, que parece que se le ha caído eso. Y aquí el tipo dijo, anda, es verdad, se me había perdido. Con lo cual, blanco y en botella.
Muy cinematográfico.
Fue para adentro.
Ahora entraremos en detalles, profesor, porque ahora vamos a recibir, como cada sábado, al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablaremos de criminalística. Para centrarnos, ¿cuál sería, a su juicio, la definición de un crimen?
Pues bueno, un crimen es un tipo de delito de relevante gravedad que es castigado además de por la ley por la sociedad en su conjunto. Y como todos sabemos, hay diferentes tipos de crímenes: asesinato, homicidio, violación, robo con violencia, violencia doméstica, abuso sexual, secuestro, delitos cibernéticos, que son estos nuevos delitos. En España se producen más de 1 millón de infracciones penales al año y desgraciadamente la tendencia va en aumento.
Hay crímenes más y menos frecuentes, ¿verdad?
Efectivamente, los hay más y menos frecuentes. Los delitos más frecuentes en adultos fueron los relacionados con la seguridad vial, que representan prácticamente el 25% del total. Las lesiones, un 18%, y los hurtos, un 15%. Pero también hay que tener en cuenta el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Y hay un ranking por ciudades. En las grandes capitales hay más delitos, evidentemente. Y es Barcelona la ciudad que encabeza el listado de ciudades más inseguras de España, con una alta incidencia en delitos contra la propiedad y otros actos violentos.
¿Hay que diferenciar entre criminología y criminalística?
Pues buena pregunta. Es importante diferenciar criminología de criminalística. La criminología es una ciencia social interdisciplinaria de carácter autónomo que tiene 4 objetos de estudio, a saber, el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. Basa sus fundamentos en conocimientos diversos de disciplinas y ciencias muy diferentes, como son la sociología, la psicología, el trabajo social, la medicina, la antropología, las matemáticas, la física, la química, apoyándose de manera indirecta en el derecho penal y en otras ciencias de carácter forense. Mientras que la criminalística es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible, significativo y relacionado con un presunto delito, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar la justicia, la certidumbre de su existencia y, si en efecto se trata de un delito, de construirlo con detalle, señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos determinados en ese citado delito.
Muchas gracias, doctor. Nos queda mucho por preguntar al profesor Marchal. Buen fin de semana y gracias.
Bueno, pues estoy seguro, Sergio, que el profesor Nicolás Marchal profundizará en todos los aspectos relacionados con la investigación en los crímenes. Muy feliz fin de semana y feliz fin de semana, radioyentes.
Nosotros nos vamos a tomar un descanso, vamos a publicidad y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun. Continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado acompañados del profesor Nicolás Marchal Escalona, que es profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, además de coronel en la Reserva de la Guardia Civil. Profesor, la escena del crimen siempre es un lugar que despierta mucha curiosidad e intriga, aunque sea solo narrativamente, como hemos hablado antes, ¿no? ¿Cómo se investiga esta escena y qué profesionales participan en ella?
Bueno, pues la investigación de la escena es un procedimiento que es metódico, es sistemático, es minucioso, no hay lugar a la improvisación y tiene una serie de fases. Lo primero es llegar lo antes posible, porque decían que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces lo que tenemos que llegar pronto para que no nos contamine la escena. Segundo lugar, tenemos que, una vez llegamos a la escena, asegurarla, hacer ese acordonamiento de seguridad, que es importantísimo porque a veces familiares, curiosos, periodistas quieren entrar porque la víctima la conocen a la víctima y quieren, y bueno, pues nos contaminan la escena. Luego, en tercer lugar, el que llega a la escena tiene que mirar y ser muy receloso y muy desconfiado porque tiene que quedarse con todos los testigos que hay en la escena. Fíjense que sí es curioso que, por ejemplo, hay delitos específicos como ser la piromanía, el que hace incendios porque tiene pasión por el fuego, a él le gusta ver su obra y muchas veces entre los testigos está el pirómano. Luego, cómo se entra, cómo se ve todo, una panorámica, se hace un croquis, se fotografía las evidencias, se inicia un procedimiento para garantizar que lo que vemos allí es lo que llega al juez, que se llama cadena de custodia. Se recogen las evidencias, ahí tenemos otra diferencia con CSI, la famosa bolsa de plástico es una mentira. Bueno, las evidencias no se recogen todas en bolsas de plástico, cada una tiene su recipiente específico, y luego trasladarla con garantías, de forma tal que podemos asegurar que eso que había ahí en la escena es lo que llega al juez.
Tener la custodia. ¿Hasta qué punto la tecnología ha cambiado todas las investigaciones? Por ejemplo, gracias a las pruebas de ADN.
Bien, bueno, pues tenemos posibilidad de identificar, es un procedimiento de identificación absolutamente fiable, aunque se diga que la fiabilidad es del 99,99%, y bueno, pues es una posibilidad magnífica de investigación si encontramos algún fluido, algún vestigio biológico de la persona que ha cometido el crimen. Bueno, pues ahí tenemos un medio de identificación impresionante, pero no solo eso, la tecnología nos ha facilitado mucho también el tema de la investigación a base de facilitarnos el seguimiento del criminal. Luego después también el tema de poder acceder a todo a un mundo de datos de este criminal que bueno, que nos pueden ayudar a esclarecer el delito.
¿Hasta qué punto a veces los excesos de algunos medios de comunicación o de las redes sociales pueden llegar a entorpecer una investigación criminal?
Bien, aquí trabajamos con absoluta cautela y con muchísima reserva cuando hacemos una investigación, no ya por el éxito de la investigación en sí, sino porque nosotros estamos trabajando de cara a un sumario, a unas diligencias previas, que tienen un secreto, si no absoluto, si parcial, y no podemos desvelar en modo alguno ni el procedimiento de investigación ni cómo va la investigación, porque toda esa información ya depende de un juez, que es el que dirige nuestra investigación. Por lo tanto, tenemos que ser muy discretos cuando investigamos.
¿Conocemos bien la labor de nuestros cuerpos de seguridad o seguimos arrastrando algunos clichés sobre ellos? Muchas veces también por culpa de todas estas obras de ficción de las que hemos hablado previamente.
Bien, El principal achaque que se tiene contra nosotros es que no tenemos formación adecuada, que bueno, que a veces trabajamos de espaldas al derecho. En fin, yo he oído salvajadas de todo tipo, ni mucho menos hay una preocupación profunda por la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos un dicho entre nosotros, que hay dos tipos de policías, el que sabe y el que no sirve. Entonces, bueno, pues aparte de la formación, es importante otra cosa. Nosotros limitamos derechos de nuestros ciudadanos en el proceso penal. Hacemos detenciones, entradas y registros, intervenciones telefónicas, bueno, y todo esto el ordenamiento nos lo permite. ¿Por qué? Por ese trabajo ad cautelam de ese juez. Lo mismo que nos permite hacer todo eso, también hay un contrapeso. Todas estas facultades tienen un contrapeso, que es un delito en el Código Penal, por ejemplo, detención ilegal, bueno, ahí hay muchos más, ¿no? Y casi todos ellos llevan aparejada la expulsión de la institución, o sea que se nos da una facultad importante de trabajo, pero también se nos limita de manera importante.
De hecho, hay que conocer también los derechos fundamentales y respetarlos, que a veces puede significar incluso no llegar a resolver un caso, aunque se sepa quién ha sido, como comentaba al principio.
Sí, hay el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que no se tendrán como tal las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales de la gente, ya sea de forma directa o indirecta. Pero permíteme que te cuente una anécdota sobre este tema. Cuando se detiene a alguien, que es una diligencia que practicamos bastante a menudo, hay que ser muy consciente que estamos quitándole la libertad a una persona. Y en una preciosa sentencia del Tribunal Constitucional se decía: la libertad hace al hombre sencillamente hombre. Bueno, pues aunque siempre se trabaja bien y se procura hacerlo lo mejor, a veces se comete algún fallo. Y quería contar una anécdota, si tengo tiempo. En una ocasión me llama un señor por teléfono, muy muy alterado: oiga, mire usted, yo quería hablar con usted porque he conocido que sabe usted mucho de esto y quería que me aconsejara. Digo, bueno, venga, pues sí, pues venga, vamos. Quedamos un día, una hora. Este hombre vino de Sevilla exclusivamente a hablar conmigo. En la cafetería de ahí al frente del Supremo, una cita ciegas de estas. Le dije: ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos un clavé en el ojal para conocernos? Y me dijo el tipo: no, yo pondré su libro encima de la mesa. Bueno, pues este señor decía que había sido detenido ilegalmente, una detención injusta, terrible, que había iniciado acciones contra la policía por haberle detenido, contra el juez, y bueno, que nada, que no le habían hecho caso, que había recurrido ante la Audiencia Provincial, ante el Tribunal Superior de Justicia, ante el Tribunal Supremo Constitucional, y que iba a llegar hasta el final, y venga, y venga. ¿Y qué consejo me da usted?, me dijo. Y yo le dije: mire, me permite un momento. Al lado de él estaba su mujer, y yo me dirigí a la mujer, le dije: señora, ¿qué tal?, ¿cómo lo lleva? La pobre mujer se echó a llorar, dijo: no, esto, no hay vida. O sea, nos ha destrozado la vida. Estamos gastándonos el dinero que no tenemos en recursos y nada, y esto no tiene fin y tal. Entonces yo me dirigí a él otra vez y dije: le voy a dar el mejor consejo que se le puede dar. Déjelo ya. La justicia como tal, con mayúsculas, no existe. Los hombres tratamos de alcanzar la justicia, pero a veces es muy complicado. Hay veces que hay que ser inteligente en la vida y saber cuándo dar un paso al lado y dejarlo. ¿Todo esto a qué viene? Pues al daño tan terrible que se le había causado a este hombre, una simple detención. Bien.
Por lo cual siempre hay que ser muy cuidadoso y ser consciente, además, de que la realidad es imperfecta. Nos vamos a publicidad y volvemos en un chasquido. Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero, La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gaura.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Volvemos a Fórmula Salud al ritmo muy sugestivo de las Bacharam. Estamos con el doctor, con el profesor Nicolás Marchal Escalona, profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que es también doctor en Derecho, por cierto, y es coronel en la Reserva de la Guardia Civil. Profesor, ¿en qué consiste exactamente este máster y cuáles son sus contenidos?
Bueno, este máster, lo que hacemos es buscar la especialización en criminalística. Como muy bien ha definido el doctor Tomás Chivato, la criminología es una cosa, la criminalística es una parcela de ese análisis del crimen. Y aquí a nosotros lo que nos interesa sobre todo, el foco lo ponemos en la escena del crimen. Ese es el punto focal de todo el máster, ¿no? En la escena del crimen, donde el cómo se hace, y luego después ya las diferentes disciplinas que entran en esa escena. Tenemos pues ADN, identificación por ADN, tenemos balística, grafística, documentoscopia, medicina forense, incluso psicología forense, porque en la escena también hay personas, ¿no? En fin, un conjunto de disciplinas. Y es que hasta hace no mucho la formación en criminalística era exclusiva de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, concretamente Policía y Guardia Civil. Ahora ya no, esto es una formación que se ha abierto al ciudadano en general. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Porque como título oficial habilita para ser perito, por ejemplo, tenemos muchos criminalísticos trabajando como peritos. También al abogado penalista es una formación que no recibe en la carrera de Derecho y, sin embargo, es absolutamente indispensable para ejercer su labor defendiendo o acusando en un proceso penal. Para nuestros psicólogos forenses, químicos, médicos, en fin, es una especialización interesantísima. Nuestro máster es presencial porque creemos en la presencialidad, una escena del crimen, una huella dactilar, un ADN, no se recogen online y virtualmente es imposible, ¿no? Y para que sea compatible con el trabajo de nuestros alumnos, pues lo impartimos viernes tarde y sábado mañana. Y una reflexión final sobre todo esto. La criminalística busca la verdad. Demostrarla. Y bueno, aquí siempre tenemos detrás que detrás de todo esto siempre hay víctimas. Cualquier error que cometamos, cualquier fallo, cualquier negligencia, dejación, siempre deja una víctima desamparada. Por lo tanto, es un máster que da una formación en un tema de una responsabilidad impresionante.
Usted, como hemos dicho, es coronel en la Reserva de la Guardia Civil. ¿Se trata en la actualidad de una de las instituciones mejor valoradas? ¿Ha cambiado la percepción que en la sociedad tenemos sobre los cuerpos de seguridad, en este caso en concreto la Guardia Civil?
No, yo creo que muy al contrario. Cada vez tenemos más fe en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. En España tenemos un nivel de seguridad ciudadana envidiable en otros muchos países, y cada vez el grado de tecnificación de nuestro personal, de la preparación de nuestros agentes es cada vez mayor. El servicio es cada vez con una entrega impresionante, y consciente sobre todo de lo importante de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que repito, detrás tenemos víctimas y tenemos que mantener un orden, porque si no, sin seguridad no hay libertad.
Es importante ahí, a veces quizá desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, se crean alarmas injustificadas en cuanto a la seguridad en España. Acaba de decir que España es un país seguro.
Sí, bueno, hay dos tipos de seguridad, la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. La seguridad objetiva es la que manejamos con datos, con estadísticas, y vemos que el nivel de delitos que se cometen, aún existiendo, pero no es parangonable con otros lugares del mundo, ¿no? Pero luego está la sensación subjetiva. Un robo en un barrio incrementa el nivel de inseguridad de sus ciudadanos, porque todo se comenta, todo se sabe, y las redes ayudan mucho a esto, alarman mucho a la población cuando realmente son episodios aislados, que además lo que las redes luego no transmiten es que lo detenemos y que lo mandamos al juez.
Muchas veces quizá esa percepción tenga que ver por no entender nuestro sistema judicial. Es decir, existe la percepción de que no se castiga suficientemente el delito.
Bien, yo hago una práctica con mis alumnos de Derecho Penal, que es que me los llevo a una prisión y entramos en la prisión, entramos dentro y compartimos un rato con los internos, y cuando salen los chicos me dicen, esto es terrible, la sensación de ahogo. Entonces cuando dicen, si es que van y entran 5 minutos, yo a los que dicen esto les diría, entren ustedes a una prisión, aunque sea una semana, se van a dar cuenta como que sí hay castigo. Lo que pasa es que la percepción nuestra es distinta de la del interno que ingresa en prisión.
Volviendo a ese máster del que nos hablaba ahora con sus alumnos, este máster es para un ciudadano de a pie, no es especialmente para miembros de los cuerpos de seguridad, como decía.
Sí, por supuesto, este máster está dirigido no solo a, por supuesto, componentes de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad que quieran mejorar sus opciones tanto en su carrera vertical como horizontal, sino también y muy especialmente para abogados, para criminólogos, que es esencial, esta es una formación añadida para ellos estupenda, para psicólogos, para químicos, para biólogos, para, en fin, el panorama es muy amplio, porque todo lo que tiene que ver con forense, es decir, forense es ante un juez, todo lo que tiene que ver con forense, por supuesto, este máster está dirigido a ellos.
Pues muchas gracias, profesor. Le citamos mañana para que nos acompañe, porque hablaremos de violencia de género, en que usted es especialista, además.
Muy bien, pues será un placer volver mañana.
Nosotros nos vamos, mientras tanto, a publicidad y regresamos velozmente. ¿A dónde? A Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus 4 variedades. Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren,
el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Las ayudas a la cooperación del Consejo General de Farmacéuticos cumplen 25 años y el resultado es que gracias a ellas más de 2 millones de personas han mejorado su acceso a servicios sanitarios. Y este año esas ayudas irán destinadas a 4 proyectos de cooperación al desarrollo que se llevarán a cabo en Etiopía, Guatemala y República Dominicana. Para conocer estos proyectos hablamos con Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos y responsable de la estrategia social. Buenos días, Rita.
Buenos días.
¿Por qué pusieron en marcha estas ayudas desde el Consejo hace ya 25 años?
Bueno, pues porque la profesión farmacéutica creemos que tiene una sensibilidad especial, ¿no?, con los grupos siempre más vulnerables, y dentro de esa vocación de servicio pues pensamos que tendríamos que hacer estas ayudas. Son valores que están en nuestra profesión, y aunque nosotros aquí en España es algo que tenemos garantizado, ¿no?, el acceso a la sanidad, y que lo damos por hecho, pues en el mundo hay millones de personas que carecen de ello, no tienen acceso ni a una atención sanitaria básica y de calidad. Y bueno, pues lo que has comentado, llevamos 25 años desde este Consejo General y hemos entregado más de 750.000 euros y colaborado con 31 ONGs apoyando a pues más de 96, me parece, proyectos sanitarios en 35 países diferentes. Y bueno, pues hemos intentado, ¿no?, pues mejorar el acceso a los servicios sanitarios. Y no solo mejorar el acceso, sino que estos proyectos luego tienen una continuidad, ¿no? Una continuidad, y se forma a las personas que viven en ese país, con lo cual, bueno, pues estamos muy muy orgullosos de poder dar este dinero y esta continuidad.
Por lo tanto, la valoración no puede ser más positiva, ¿no?, de estas 25 ediciones de ayudas.
Sí, es muy positiva, es muy positiva todos estos proyectos de cooperación al desarrollo. Esto es un compromiso que mejora las condiciones de vida de las comunidades, bueno, pues quizás de las comunidades más vulnerables en el mundo.
¿Qué criterios se siguen para conceder estas ayudas cada año?
Bueno, pues los criterios incluyen, por ejemplo, entre su valoración, pues la vinculación, ¿no?, de la entidad, ¿no?, de la ONG al ámbito farmacéutico, también el carácter innovador y la urgencia de la acción, el alcance y el impacto real y duradero, ¿no?, que pueda generar, pues eso, lo que he comentado antes, ¿no?, una promoción de la formación y capacitación sanitaria de los profesionales que viven allí, que viven en el terreno, y luego, bueno, hacemos también un seguimiento con toda la documentación que nos tienen que mandar. Es decir, no es dar un dinero ahí, sino que tenemos luego un feedback con todas estas organizaciones.
¿Cuáles han sido los proyectos escogidos en esta edición para recibir las ayudas?
Bueno, pues ha habido un total de 16 proyectos, ¿no? Uh-huh. Que la verdad es que al jurado nos ha costado mucho decidir, ¿no?, dónde se conceden las ayudas. Y bueno, el ganador este año ha sido Manos Unidas, uh-huh, por el proyecto, bueno, dos de ellos coinciden en Etiopía, que mejora el acceso a la atención sanitaria materno-infantil en la región de Oromia. Luego, el segundo, a Farmacéuticos en Acción, por el proyecto Fortalecimiento de las capacidades del personal local de salud en la prevención del cáncer cérvico-uterino en San Pedro de Yepocapa, en Guatemala. Sí. 3.000 a Fundación El Alto por el proyecto de fortalecimiento del servicio de farmacia del Hospital Rural General de Gambo, también en Etiopía, y otros 3.000 euros a Farmacéuticos Mundi por el proyecto fortalecimiento de la red DISOME de botiquines comunitarios para promover el acceso y uso racional de los medicamentos, métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva en la República Dominicana.
Estas ayudas se enmarcan en la estrategia social de la farmacia. ¿Qué otras acciones destacarías dentro de ella?
Bueno, pues dentro de las acciones tenemos los premios ODS. También dentro de toda esta estrategia social hemos firmado un convenio con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y tenemos un proyecto de en los desaparecidos, el Cada Minuto Cuenta. Tenemos también proyectos de violencia de género, de soledad. Al final, estas 22.222 farmacias, lo que hacemos somos una red de redes que queremos contribuir, ¿no?, a esta agenda social y contribuir a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Situando pues la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de nuestras acciones. No solo somos especialistas en el medicamento, sino que también somos pues esos establecimientos seguros de cercanía, ¿no?, donde podemos hacer una gran labor social en condiciones de igualdad y equidad para toda la población.
Porque la farmacia española tiene una inequívoca vocación social, algo que a veces pues algunos lo olvidan, ¿no? Y es algo que además está ahí presente en el día a día de la farmacia.
Sí, en el día a día. Desde hace 3 años nosotros tenemos una estrategia social, que es la que, bueno, más o menos es lo que te he marcado, y es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero que no se contabilizaba o no se registraba o no se tenía esta visibilidad, ¿no? Y yo creo que los farmacéuticos, bueno, pues toda la profesión, esto es un valor, ¿no? Un valor dentro de la profesión farmacéutica, esta sensibilidad especial, ¿no?, que tenemos, esa cercanía con los pacientes, ahora que se lleva tanto la inteligencia artificial, nosotros, bueno, pues estamos con las personas y tenemos esa cercanía, ¿no?, sin cita previa, 24 horas al día, todos los días de la semana. Y luego, bueno, muy importante, y algo que nos hace y nos hace mucha ilusión y nos ha llenado de orgullo, es que en la última valoración del CIS somos el establecimiento más cercano y más valorado por la población, ¿no? Que eso, bueno, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los ciudadanos.
Como no podía ser de otra manera, porque en la vocación farmacéutica, en ese compromiso que se tiene, el factor humano es esencial, ¿verdad?
Es esencial. Nosotros, vamos, conocemos a casi todos las personas que entran en la farmacia por su nombre y su apellido, y si te digo, pues ya hace incluso los motes, y llegamos a todo el mundo. O sea, el 98% de la población puede ir a una farmacia andando, ¿no? Todo el mundo tiene pues ese farmacéutico de cabecera o ese farmacéutico de confianza al que puedes ir cuando quieras sin cita.
Creo que eso todos lo vivimos en el día a día, ese compromiso de nuestros farmacéuticos en las oficinas. Pues muchísimas gracias, Rita.
Gracias a vosotros por dar voz a la profesión farmacéutica.
Y muchísimas gracias también al Consejo por estas ayudas que ayudan pues a mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas en el mundo.
Sí, sí, sí. Es un compromiso que adquirimos hace ya 25 años.
Estupendo. Muchas gracias, Rita. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos rápidamente a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Que el deporte tiene cada vez más relevancia en nuestra sociedad, ya sea desde los eventos profesionales que llenan los estadios y las canchas hasta la modesta práctica diaria. Y el Corte Inglés demuestra constantemente en su labor una importante vinculación con el mundo del deporte, por ejemplo, a través de diversos patrocinios. Hablamos con Jaime Fernández Bravo, responsable de patrocinio deportivo del Corte Inglés. Buenos días, Jaime.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros una vez más.
Igualmente. ¿Por qué es tan importante para una empresa como el Corte Inglés estar vinculada con el deporte?
Bueno, para una empresa el patrocinio en general es el vehículo para apoyar proyectos, principalmente de terceros, pero en algunas ocasiones pueden ser también proyectos propios. Es la oportunidad que tiene una compañía de mostrar su compromiso con la sociedad e influir en ella positivamente. En concreto, el patrocinio deportivo es la palanca idónea para poder llevarlo a cabo. En otras palabras, se trata de aportar un granito de arena al bienestar de todos, mirando más allá de la actividad comercial. En concreto, desde el Corte Inglés, apoyamos multitud de proyectos deportivos, pero también otras actividades de ámbito cultural y social. Diría que de media estamos involucrados en el desarrollo de alrededor de unas 3.000 actividades anuales, de las cuales un porcentaje... Sí, mucho.
Son muchas, sí.
Sí. Que muchas las llevamos desde el área de patrocinio, pero también desde marketing, desde ámbito cultural, en fin, muchas, aunque casi todas se traducen en relaciones de tipo de patrocinio, ¿vale? Entonces, de la mayoría de todas estas que comentamos, un porcentaje importante son eventos deportivos, pero también tenemos foco puesto en asuntos sociales y culturales. Tenemos importantes alianzas con las ONG más importantes en materias de cooperación y desarrollo, igualdad, discapacidad, nutrición, etcétera. También dotamos de muchos recursos a la cultura en todas sus expresiones. Damos mucha visibilidad a presentaciones literarias, apoyamos mucho la música en festivales o conciertos, o también el arte, como es el patrocinio de Arco, conocida feria de arte contemporáneo que se celebra próximamente en Madrid.
Sí. Oye, Jaime, ¿y qué eventos deportivos patrocina en concreto el Corte Inglés? ¿Algunos ejemplos?
Sí, bueno, en lo que se refiere al patrocinio deportivo, nuestro objetivo principal es promover la actividad física y un estilo de vida saludable. En general, los valores asociados al deporte. En definitiva, es ayudar al éxito del mayor número de eventos posibles y poder así facilitar y acercar a la sociedad a la práctica deportiva. Por tanto, apoyamos y colaboramos en cientos de acciones centradas en la promoción del deporte popular. Destacan las carreras populares, aptas para todo tipo de personas, que todo el mundo se pueda apuntar, ya que tienen distintas opciones de recorridos y distancias, y en definitiva, diferentes objetivos según el nivel físico de los participantes. Pero realizamos también muchas otras acciones, marchas en bicicleta, actividades deportivas familiares, incluso eventos exclusivos infantiles para el disfrute de los peques. Permíteme destacar que muchas de estas acciones que comento reflejan un compromiso doble, ya que al ser solidarias refuerzan el sentimiento de comunidad, a la vez que promueven la actividad física y los hábitos saludables.
¿Y estos eventos suelen ser para todos los públicos?
Sí, sí, por supuesto, para esta parte del patrocinio que comentamos, que son acciones de deporte popular, es para todo el mundo, para la práctica de todo el mundo, el que se inicia, el mediano, el que es mucho más experto y tiene una condición física más desarrollada. Aquí son actividades para todo tipo de personas.
Estas patrocinios, además estas actividades que patrocina el Corte Inglés, no solo tienen lugar en la capital, ¿verdad?
No, en absoluto. Nuestro apoyo a este tipo de actividades se extiende por todo el territorio nacional. Estamos comprometidos con un amplio abanico de competiciones y eventos en todo el país. Circuito, por ejemplo, circuito de carreras y marchas populares de la Asociación Española contra el Cáncer, que se hace en muchas ciudades de España. En Madrid somos patrocinadores de la San Silvestre, carrera de sobra conocida, que además la camiseta es de nuestra marca Boomerang, diseñada y producida por nuestros propios equipos. Gracias. También estamos presentes desde hace muchos años en la carrera de Papá Noel, que creo que este último año le han corrido más de 9.000 personas y era a favor de Cruz Roja. Uh-huh. O nuestro conocido patrocinio histórico de la CUSA, el Corte Inglés de Barcelona, prueba emblemática y que además es gratuita, importante decirlo, que llevamos ya 44 años impulsando esta carrera, que además recauda dinero a favor de la investigación contra el ELA, pero estamos presentes en muchísimas, ¿no? Por citar alguna, Circuito Solidario del Parque de la Albufera en Valencia, o Woman Race en Tarragona, Día de la Bicicleta de Málaga, en fin, podría citar muchísimas.
Sí, o sea
que y además de todo esto... Sí, perdona, ese
no, te digo que no hay excusa, ¿no?, entonces, para no participar
actividad
de estas.
Es imposible no participar, porque además, me vienen que me lo digas, te iba a comentar, que además de todo esto, incluso también estamos de siempre presentes en el deporte autóctono, que sabes que hay comunidades donde está muy arraigado y es importante para la sociedad del lugar. Sí. Y patrocinamos, por ejemplo, la Galocha en Valencia o las Traineras en País Vasco y Cantabria. En fin, que apoyamos todo tipo de actividad deportiva. No hay excusa, como tú dices.
¿Y el Corte Inglés también está involucrado en el patrocinio de competiciones profesionales u otro tipo de eventos deportivos?
Sí, sí, por supuesto. El Corte Inglés está muy vinculado al deporte profesional. Nuestros principales partners en este ámbito son competiciones o federaciones profesionales de diferentes disciplinas, aunque también mantenemos colaboraciones con algunos clubes. Uno de los patrocinios más importantes para nosotros desde hace unos cuantos años probablemente sea el de la Liga, ¿sabes? La competición, uh-huh, probablemente la competición deportiva más importante que existe a nivel nacional. Pero patrocinamos la Federación Española de Tenis, la Federación Española de Bádminton, tenemos colaboraciones con, por ejemplo, con el ESTU, el Club Estudiante de Baloncesto, emblemático club de aquí. En fin, para nosotros es fundamental que todas estas iniciativas que apoyamos, aunque sea deporte profesional, compartan los valores asociados al deporte, independientemente de la disciplina o el alcance de la competición. Pero, lógicamente, este tipo de alianzas son más estratégicas y con un componente comercial importante. Son fundamentales para mejorar los índices de consideración y notoriedad de nuestra marca. Las asociaciones con el deporte profesional te facilitan el contacto con el consumidor. La realidad es que el patrocinio de este tipo de proyectos te acerca mucho al fan de una forma poco intrusiva y más amigable, lo que mejora y fortalece la relación entre la marca y nuestro cliente.
Es esencial para una marca, además. ¿Y hay alguna disciplina deportiva por la que el Corte Inglés esté apostando especialmente?
Bueno, en general apoyamos disciplinas diversas y la realidad es que nos adaptamos un poco a las tendencias de la actualidad y de los hábitos de consumo. Lógicamente, en paralelo también con nuestra estrategia comercial que define la compañía, ¿no?, desde el área de deportes. Por tanto, bueno, intentamos estar en competiciones, ya digo, federaciones que se dedican al deporte, que lógicamente tiene mucho consumo, muchas audiencias, que también sea comercialmente importante para nosotros, y por tanto a partir de ahí vamos un poco definiendo, lógicamente en función también de nuestras posibilidades y de recursos económicos, ¿no? No siempre se puede estar donde se quiere. Entonces, pues estamos en fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, pádel, hemos estado muy ligados al pádel profesional, en el curso que también tenemos un circuito amateur de pádel. Volvemos ahora de nuevo al pádel profesional en un evento que se organiza por segunda vez en Madrid, que es la semana que viene, que se llama Hexagon Cup. es un formato innovador donde compiten jugadores profesionales, famosos, chavales jóvenes que emergen y que sean profesionales el día de mañana. En fin, que nuestro apoyo al patrocinio deportivo profesional es diverso.
Es muy importante para el Corte Inglés, entiendo, apoyar estos eventos, porque como me decías antes, se transmiten además una serie de valores. ¿Cuáles son esos valores que son esenciales para el Corte Inglés?
Bueno, el objetivo es satisfacer los gustos de todo el mundo y acercar el deporte y el estilo de vida saludable a la sociedad. A diferencia de otros proyectos, para nosotros el patrocinio deportivo está motivado por nuestro afán de contribuir en el bienestar y en la cohesión de la sociedad, más allá de la actividad comercial propia de la casa. Es una forma de unir ejercicio físico con otros factores, como la solidaridad, el compromiso, el trabajo en equipo, en fin, todos estos atributos que se asocian al deporte y que ayudan a alcanzar los objetivos que tiene cada uno, ¿vale? De ahí que muchas de todas estas iniciativas que hemos comentado sean solidarias y tengan como fin recaudar fondos para causas importantes. Además, pues, de que con todo ello conseguimos que la gente se divierta y practique deporte, que ese es el objetivo y el fin.
Efectivamente, como hablábamos antes, no tenemos excusa. Muchas gracias, Jaime.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien. Buen día. Acaba esta edición de sábado de Fórmula Salud y lo bueno es que ahora tenemos pues todo el sábado por delante para, por ejemplo, reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Nacho Cerezo convocando a los espíritus. En los guiones, como siempre, Néstor Burma. Y en la musicalización, Elena Viejo y nuestro director Luis Inde. En la presentación ha estado quien les habla, Sergio Casquet. Y todo ello con el patrocinio de Luyel Proz. Volvemos mañana de 9 a 10, Fórmula Salud, en Onda Madrid. Lacking a real sense of proportion.
cause he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Johnny's always running around. Running around.